Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Otro México, la escuelita zapatista. El 1 de enero de 1994, México y el mundo despertaron con la noticia de que los indígenas de los Altos de Chiapas se habían levantado en armas contra el mal gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Aquel 1 de enero, la clase dominante mexicana estaba festejando, porque ese día entraba en vigor el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Eligiendo esa fecha para su levantamiento, los zapatistas demostraron que la memoria no había sido derrotada por la modernidad excluyente. El 1 de enero de 1994 fue una bocanada de aire fresco, no solo para millones de mexicanos, sino para muchos millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Aire fresco después de la caída una a una de las repúblicas soviéticas y el socialismo real, y después del retroceso revolucionario en nuestra propia América Latina, en Centroamérica. Para algunos agoreros era el fin de la historia y el capitalismo la única alternativa. Pero el zapatismo irrumpió con el mandar obedeciendo, con el protagonismo de las comunidades indígenas, con los de abajo. En un medio tremendamente hostil, de guerra y hostigamiento, los zapatistas en algún momento se replegaron en la selva lacandona. Poco se sabía de ellos. Para muchos era un movimiento acabado. Cultivaban la milpa. Resistían. Alguien hace un par de años escribió: es muy probable que la expresión más acabada de rebeldía de México se encuentre en el momento de mayor aislamiento, replegada y en silencio. Pero los zapatistas avanzan en silencio y lentamente. No caen nunca. Se comparan a los caracoles.
Ayer nació un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena.
Año 2013. Los zapatistas invitan a un curso titulado Libertad según los zapatistas, gobierno autónomo, para compartir lo poco que hemos aprendido de la lucha por la libertad y para que nuestros compañeros y compañeras de todas partes que lleguen invitados vean qué les sirve y qué no para sus propias luchas. La escuela zapatista. Los invitados fueron recibidos en agosto y diciembre de 2013 y en enero de 2014. Fueron varios miles. Nuestro colectivo no pudo asistir, pero vamos a compartir con ustedes el testimonio de algunas personas que sí llegaron a la cita.
Fue una experiencia muy plena, porque la escuela zapatista lo que tuvo de bueno es el contacto real con las comunidades, y no simplemente quedarnos en ver los discursos de la comandancia o los comunicados oficiales, que son los que llegan habitualmente hasta nosotros, sino que tuvimos la posibilidad de estar una semana, un poquito menos, viendo las distintas experiencias de autonomía en los distintos caracoles y además en las familias que nos recibieron, que eso fue la experiencia más rica. Creo que fue un poco la apuesta de los zapatistas también de dar a conocer el trabajo real que hacen, más allá de lo que conocemos a través de la prensa, de los medios y de su palabra.
Paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. de su mar es lo que queda. Trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra.
Pola Ferrari estuvo en la escuelita. Fue su primer contacto real con una experiencia de autonomía. Le tocó hacerlo en la comunidad Yampa de San Agustín, muy cerca de la frontera con Guatemala. Un lugar aislado cuyo único acceso es a través de un puente colgante de 200 metros de largo.
Un paisaje muy verde, muy, muy, muy bonito, un cielo muy claro, mucha vegetación, mucha florcita, mucho frutal. Además de la belleza del paisaje, lo que más me impresionó fue las experiencias de construcciones reales de autonomía. Y ver a la gente, ver a las familias, pensando de una manera bien distinta a la que pensamos nosotros. Y viviendo de una manera bien distinta a la que vivimos nosotros. Plantando, produciendo, dándole valor real al trabajo, trabajando todo el día. Y en este contexto de guerra y de aislamiento por parte del ejército, pero con una alegría y una dignidad realmente admirable.
Relatanos un día viviendo con una familia zapatista.
Las mujeres nos levantábamos antes del amanecer a moler el maíz, a hacer la tortilla, a hacer el café para el desayuno. Cuando esto más o menos estaba armado, se levantaban los hombres, desayunábamos juntos y ahí nos íbamos a trabajar en la milpa, en la tierra. Había tierras propias de la familia y tierras de la comunidad. Las tierras de la comunidad se rotan. Cada familia le toca determinados días de la semana. Yo fui solamente a la tierra de la familia. Toda la mañana de jornada, diversas experiencias, ¿no? Los hombres recogiendo el café o, bueno, macheteando sobre los maíces. Nosotras las mujeres recogíamos unas calabazas y las pepitas, en verdad, ellos lo que querían más que la calabaza eran las pepitas, entonces ahí las macheteábamos y en la misma milpa sacábamos las pepitas y llenábamos bolsas y bolsas y bolsas de pepitas de calabaza, porque las secan y las comercializan, ¿sí? Algunas las consumen y otras las comercializan. Luego de la milpa, que era una caminata de casi una hora desde la casa, ahí sí, en barro, ¿no? Por suerte había llevado botas de lluvia, porque el barro era casi hasta la rodilla, bien dificultoso la llegada. Volvíamos a lavar la ropa de trabajo, nos poníamos en campaña para hacer el almuerzo, almorzábamos, descanso de todo el mundo, había quienes dormían, otros quienes leían, tocaban la guitarra, descansaban, los niños jugaban y correteaban sin ningún problema. Luego, otra vez, preparar la merienda, cena. Bueno, la verdad que el tiempo es bien distinto cuando se vive de esa manera, ¿no? Pero yo calculo, yo no había llevado ni teléfono, ni celular, ni computadora, ni nada, así que el registro del tiempo estaba muy vinculado con el registro de las actividades diarias. Y cuando bajaba el sol, nos dormíamos. Digo, no había mucho más, salvo dos días, un día a la llegada y un día a la ida, que nos hicieron una fiesta de bienvenida y de despedida en la escuela zapatista. En la comunidad que yo estaba habían 13 familias zapatistas y cada familia zapatista recibió a alguien. Las familias en general hablan en lengua. En la casa que yo estaba había una pareja mayor, que era la pareja dueña de casa, con su hijo, con la mujer de él y los nietos y la hermana, o sea, era la familia con un hijo, una hija con sus parejas y una de ellas tenía niños. Ellos todos hablaban en lengua, salvo quien era mi botana, que era la que manejaba Castilla, que era una chica de 16 años. Hacía de intermediario entre la familia y yo. Algo muy que me llamó mucho la atención, ellas estaban dispuestas a hablar de todo, siempre y cuando fuera sobre la autonomía. los temas del ejército no se discutían y no estaban dispuestos a hablarlo, pero ya lo sabíamos desde el PIC. Pero cuando yo hacía una pregunta, así fuera una pregunta muy simple, muy cotidiana, que no se necesitaba gran elaboración, ella lo transmitía a la familia lo discutía y después le decían la respuesta y ella me la transmitía. O sea, nunca había una singularidad de respuesta, sino que era la pluralidad. Así fuera en cómo se hace la tortilla, no se imaginen que eran temas estratégicos. Yo en un momento pregunté por qué molían el maíz dos veces por el molino este como antiguo, manual, por qué lo molían dos veces en vez de una. La respuesta era muy simple, para que quedara mejor molido. Esa era la respuesta. Cuando yo pregunté, la botana le preguntó a la señora. La señora lo discutió con su nuera, conversaban, y finalmente le dijeron, para que quede mejor. Y esa fue la respuesta, para que quede mejor. Pero siempre, frente a cada pregunta, la dinámica era esa. Y si habían preguntas que la familia no sabía contestar, porque muchas veces eran sobre las experiencias zapatistas, sobre la autonomía, qué sé yo, esta familia le consultaba a la familia de al lado. Si entre las familias no se llegaba a un acuerdo sobre la respuesta, le preguntaban como a coordinador, que en cada comunidad había alguien con handy, bueno, y todas estas cosas, que hacía de coordinador. Y si ni siquiera allí la respuesta estaba definida, esa respuesta se llevaba al caracol. Y cuando nosotros regresamos después de la experiencia, hubo casi 3 horas en el caracol, donde los compañeros y las compañeras de la Junta de Buen Gobierno contestaban las preguntas que se habían hecho en las familias que no habían sido respondidas, o no se conocía la respuesta. Entonces fue una dinámica muy rica, ¿no? Bien distinta a la que estamos acostumbrados.
¿Los sentía felices? ¿Contentos?
En la comunidad que yo estaba, quizás fuera por ese espíritu de selva, la gente estaba muy contenta. Se los veía felices, plenos, pese a esto que te decía al principio, ¿no? Pese a que la condición es de hostilidad y de guerra de parte del gobierno. Las fiestas son increíbles. En la comunidad habían 2 bandas de música, una más tranquila, más de ritmos locales, y una banda de batería, guitarra eléctrica, no rock, pero porque eran ritmos muy mexicanos. Pero, bueno, banda sonora, parlantes, percusión, fiesta, ¿no? La verdad es que tuvimos 2 fiestas.
Digamos, percusión occidental.
Sí, 2 fiestas muy, muy, muy divertidas las 2, donde bailamos hasta que nos cansamos. Y la gente se le veía muy plena, ¿no? Muy alegre, muy viva. Yo tuve la oportunidad de conversar la experiencia de la gente más mayor de la casa, cuál fue su... Porque claro, la mayoría de los zapatistas y las zapatistas son menores de 20 años. Son gente que ya nació en la autonomía, ¿no? Es muy bonito ver cómo la mirada de las chicas es distinta a la de su madre o a la de su abuela. Que ellas todavía miran un poco hacia abajo, como el caminar de ellas es bien distinto del caminar, mucho más suelto, pese a que en la comunidad que yo estaba, siempre todas las mujeres estaban con sus trajes tradicionales, muy muy bonitos, muy coloridos. Nunca vi a ninguna mujer sin su traje tradicional. La manera de encaminar, en cómo caminan, cómo apoyan los pies en la tierra, los gestos que hacen son bien distintos. Lo que yo vi es que hay un quiebre grande entre las chicas que nacieron en el zapatismo y sus madres y sus abuelas. el hombre de la casa me contaba, yo les dije antes de esto, que él había sido esclavo en una hacienda, ¿no? Donde le daban rebencazos y donde trabajaba por la comida y por un lugar en el pasto para donde echarse. Y la única palabra que él decía en español es ya basta, ¿no? Y un día tuve la enorme alegría de que me contara a través de mi botana su experiencia. Y realmente cuando, y el ya basta fue en el 94, ¿no? Realmente cuando me contó esa experiencia, él lo vivió como un quiebre muy grande en la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto que hablábamos del mundo indígena también tiene que ver con que no han perdido el pisar la tierra. Estos 5 días que estuve ahí, me di cuenta que es posible vivir de una manera simple, desde la comida, que comes lo que plantas y lo que procesas, todo lo tienen que hacer. Y eso tiene un valor increíble. En mi comunidad había una tienda, porque ellos además tienen emprendimientos productivos, y había una tienda que era gestionada por las mujeres zapatistas. Y lo que se recaudaba de la tienda iban para proyectos, para apoyar proyectos de mujeres zapatistas. Entonces, claro, en la tienda habían aquellas cosas que no se pueden hacer. La sal, las cuerdas para el ganado, que se llaman, las botas de lluvia, los cigarrillos, las velas, ¿no? Pero después, en cuanto al alimento, es increíble no poder tener la posibilidad maravillosa de comer 5 días sin tóxicos. Es increíble, ¿no? Y otra de las cosas que me parece fundamental, o que a mí me impactó mucho, es el manejo de la salud en el zapatismo, ¿no? Que esa es otra ganancia en autonomía brutal. Porque, bueno, ellos han sabido recuperar los saberes ancestrales de las comunidades. Y a mí, como, bueno, salud es un tema que me interesa porque acá trabajo con eso, como que me metí un poco más a preguntar, y su visión de salud es muy práctica. Dividen la salud en 3. Las hueseras, que son las que arreglan lo corporal, todo lo que tiene que ver, que ese es un saber ancestral que ellos han sabido, los zapatistas han sabido retomar y poner de nuevo en el tapete que se había perdido. Las parteras, que tienen que ver todo, no solamente con la instancia del parto, sino también con, bueno, la fertilidad, las ganas de tener o no tener hijos, después que nacen, con la vida como todo. Y las yerberas, que recogen los saberes tradicionales de las hierbas y de las plantas medicinales. Entonces, con esos 3 ejes resuelven casi todos los problemas de la salud, visto la salud como algo integral. Y claro que tienen hospitales, porque, bueno, a veces también se necesita una cirugía, una extracción de dientes o lo que fuera. Pero bueno, en las comunidades están los puestos de salud donde han sabido recuperar una salud realmente integral, ¿no? Y a través de esas 3 ramas que la comunidad elige, la comunidad elige al maestro, a la maestra, la comunidad elige quién va a ser yerbera, quién va a, en asambleas elige qué papel le toca a cada quien. Bueno, se van dividiendo y se van sanando a ellos mismos, ¿no? Es una tarea, y a cambio de esa tarea la comunidad te mantiene. Te cuida tu milpa, te hace tu ropa, te da tu alimento, ¿no? Y cuando, bueno, cumples un ciclo, se releva y, bueno, y así se van turnando. Y así se van turnando, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es impensable que una maestra no cobre su salario, ¿no? Ellos, bueno, es una tarea que tiene esa persona, que la comunidad le asignó, y a cambio tiene su milpa cuidada, tiene su maíz, tiene sus alimentos, tiene su vestido, tiene, y bueno, y así es.
Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos.
El gobierno no solo utiliza al ejército para exterminar el movimiento zapatista, usa otras formas para debilitarlos dentro de las mismas comunidades?
El gobierno a las familias que se salen de la comunidad zapatista le da bloques, le da chapas para los techos, le da... Pero claro, pasa una paradoja de que es que esta gente en general no quiere construir o no les interesa porque el gobierno no le da la casa, le da los bloques para que se hagan su casa. Entonces se los venden para tener dinero. ¿Quién los compra? Las familias zapatistas. Entonces las casas zapatistas son maravillosas, ¿no? Y las casas de las familias no zapatistas, los de los priistas, son muy precarias. Y alguien contaba que para controlar el gobierno había dado chapas de tal color para que cuando hacen los sobrevuelos identificar quién era zapatista y quiénes no. Pero como se da esta dinámica de que los no zapatistas le venden a los zapatistas, fracasó, ¿no? Fracasó porque ya no se puede controlar así. Lo que sí hubo en toda la instancia nuestra fue sobrevuelos, ¿no? Si bien no vimos al ejército, no hubo cerco militar, no hubo retenes para llegar a la realidad, sobrevuelos. En el medio de la selva, en el medio de la nada, donde no hay interferencias acústicas de nada, ta, 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 el helicóptero es como... ¿no? Ahí viene el ejército.
Y seguir nuestra consigna, que vivamos por la patria o morir por la libertad.
¿Preguntaste cuántos son los zapatistas? ¿Te atreviste?
Ellos no dicen cuántos son. Pero bueno, fue una de las preguntas que se preguntó en el Caracol al final, porque todo el mundo quería saber cuántos eran los zapatistas y cuántos, ¿no? Entonces el compañero de la Junta de Gobierno dice, bueno, ahí tenemos otra pregunta para contestar, que no fue contestada en la comunidad. ¿Cuántos zapatistas somos? Somos una chingada. Ya, o sea, estamos hablando de miles de personas. ¿Qué hacen? ¿Qué son los que sostienen y las que sostienen la experiencia de autonomía del zapatismo, ¿no? Que no me canso de repetir que está bien lejos de la comandancia y del ejército zapatista. Que son los mismos, porque ellos son milicianos, digamos, nadie se chupa el dedo, ¿no? Pero bueno, son los que construyen la vida día a día, ¿no? Los que hacen la educación, los que hacen la salud, los que crían a los niños y a las niñas con valores de autonomía, de libertad.
Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contentas y tranquilas y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo.
Lo que me sigue fascinando el zapatismo, ellos no se piensan en singular, en nada, en ningún aspecto de la vida. Hoy yo les contaba que cuando había una pregunta se consultaba y la respuesta siempre era colectiva. Las experiencias de alfabetización son colectivas, las experiencias de salud son colectivas, las experiencias en la milpa son colectivas. No existe esto de yo hago, incluso en lengua hay muchas veces que no hay cómo nombrar esas cosas, ¿no? No se piensa el individuo aislado.
El caracol sobre un rayo del día no lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira.
Es una tarea bien complicada, vivir rodeada por el ejército, construir autonomía contracorriente de todo y no dejar que el proceso se contamine.
Gracias, Paula Ferrari, por tu testimonio, y a la audiencia hasta la próxima semana.
Donde aguarda con valentía para iniciar al alba.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.